bajate de ahí que te voy a romper el alma. Nuestra habitual sección destinada a la seguridad de los niños.
Claro, en el hogar o
en el hogar o en donde sea. Así que tenemos un montón, pero un montón de...
Sí, porque no aprenden más los niños,
No aprenden más.
Y uno les dice...
Les dice, pero bueno.
Son volvedores como...
En la calle, empezamos en la calle, porque en casa estamos podridos. Los niños nunca deben viajar. No, nunca deben viajar en el asiento de adelante. ¿El de adelante de qué?
Claro, en el colectivo.
En el colectivo.
Sí.
No sé, ¿por qué?
No sé. Es verdad, porque no hay cinturón de seguridad en el colectivo.
Pero ninguno hay.
No.
Ningún.
Medio de transporte.
¿El niño puede subir solo? ¿A partir de qué edad puede subir solo un niño en un colectivo? Y decirle al
chofer.
Al chofer. No lo sé.
No, yo creo que a partir de los 8 años.
¿Recién? Y si no el colectivo, no lo tiene que... No, niño.
Documentos.
Bien. Dice, los niños no deben cruzar la calle. Así que el que nace hasta los 15 años tiene que permanecer en su manzana.
Ah.
No puede cruzar la calle.
Ah, mire usted.
No.
Ni acompañado de los padres.
Acá dice que no deben cruzar la calle. No. Así que ni acompañado ni nada.
Nada.
Nada, salvo que...
No, nada, no pueden.
No pueden.
No
pueden cruzar la calle.
Y menos las avenidas, ¿no?
Sí. Los niños deben usar casco cuando andan en bicicleta y en triciclo también. Los niños. No deben aceptar invitaciones ni golosinas de personas que no conozcan. Las muchachas tampoco.
Ah, no, tampoco.
Nadie debe aceptar invitaciones ni golosinas de personas que no conozcan. Yo, por ejemplo, salgo todas las tardes a pasear para no aceptar invitaciones ni golosinas de personas que no conozco. Pero suele ocurrir que después de 20 o 25 kilómetros...
La camina bien.
Claro, me doy cuenta de que nadie, ningún desconocido se ha acercado a invitarme o a ofrecerme golosinas. Entonces, les pregunto, desconocido, ¿por qué no me invita o me ofrece una golosina al solo efecto de poder rechazarla?
Claro.
Y me dice, ¿por qué no?
Continúa. Sí. Es gente que tiene el hábito de regalar golosinas, ¿no? Anda con un paquete de pasillos en la mano siempre, con caramelos.
Sí. Rolón, por ejemplo.
Ah, bueno, él
Rolón sale a la mañana con un paquete de confites y convida por la calle a todos.
Caballero, confites.
A uno le conviene una golosina, al otro lo invita.
Sí. A alguno le deja elegir el color del confite.
Claro, claro.
Y a la que se pasa haciendo invitaciones y convidando confite. ¿Uno insinúa algo cuando le regala a una dama un confite o no? ¿Hay algún
parece que no. Parece que no. Si usted quiere insinuar algo, lo mejor es regalar, pongamos porque es una prenda íntima.
Algo más evidente, claro.
Le regala una prenda íntima color negro a una dama desconocida, incluso en la calle. Señorita, discúlpeme, sirve así.
Nunca está de más.
Estos calzones de lona de catre son para usted.
Sí.
No lo vaya a tomar a mal, pero su belleza me impactó tanto que no pude menos que concurrir a la lencería.
Qué buen gesto eso, dirá.
Sí. Por eso hay lencerías que están abiertas las 24 horas. Para el caso que uno se inspire y tenga ganas de regalar un par de medias caladas a una dama.
Claro.
Bien, eso también debe ser rechazado.
Claro, una decisión difícil para el hombre entrar a la lencería, ¿no? Y elegir el regalo. ¿A usted le cuesta o no tiene problema?
No, más difícil es abordar a una desconocida y regalarle un corsé de piel. Bien, pero acá dice otras cosas, ¿no? Atención. Hay que poner una baranda protectora en la cama,
para
la cama suya, para que no se le suba el nene.
No, porque usted está con su marido, señora, y ahí aparece el nene.
Ahí aparece el nene y conviene poner una especie de alambrado o algo así.
Le queda un trauma.
Hay que ubicar los adornos en lugares que no sean del paso de los chicos y elegir adornos que tengan base sólida para que no se caigan. No se deben poner objetos con puntas afiladas en los estantes o mesas, como por ejemplo camas de clavos Miguelito.
Sí, o unas espadas cruzadas así.
Sí, esas espadas que venden en España para insertar los pedazos de queso.
Sí, claro,
son horribles además, peligrosas. y para mí son contagiosas, porque vos clavás con esa espada de lata el queso, te agarrás todo el óxido.
Y andás a ver quién se
ensartó antes. Quién lo ensartó antes.
Al queso. Bueno, muy bien.
Dice, en el baño.
El baño es de mucho riesgo para el nene.
Es de mucho riesgo, ¿no es cierto?
Porque el nene tiene tendencia a ir caminando ahí al bidé, al inodoro, mete la mano, aprieta el botón.
Acá dice que no los deje jugar con bolsas de nylon.
¿Ah?
Pues si se tapan la cabeza con ellas, podrían asfixiar.
Sí,
es verdad eso que dicen, que si vos te pones una bolsa de nylon en el marote, después no te la podés sacar.
Sí, es verdad. Por ahí el niño quiere jugar al pequeño ladrón, quiere tapar con una bolsita y...
Los ladrones que se tapan con bolsas de nylon...
Ah, no, son con medias, ¿no?
Lo van a reconocer. Con medias que compran en la misma lencería mencionada hace un rato.
Sí.
Y dice, ay, me da un par de medias caladas.
Sí, sí.
Y se las ponen así, y eso desfigura muchísimo. Nosotros teníamos una banda de ladrones. Modelo.
Ajá.
Una banda de ladrones modelo, ¿no?
Sí. Porque... Una banda top.
Sí, habíamos pensado en llevar una cierta amabilidad a los asaltos.
Claro, cambiar los cables.
Entonces, especialmente cuando asaltábamos bancos, saludábamos, buenas tardes, el gerente, por favor.
Sí.
Ya para no andar perdiendo tiempo con instancias subalternas.
Sí, ni con el cajero, ni con el auxiliar, nada.
¿Cómo le va, señor gente? Mire... casualmente me iba a presentar en la tarjeta fulano de tal chorro, ¿sí?
A profesional,
¿sí? Mire, esto que tengo aquí, es una pistola Ballester Molina, que no quisiera tener el honor de utilizar en la persona del señor gerente, así que si usted fuera tan amable, le rogaría dispusiera que sus empleados volcaran todo el dinero de la sucursal en las bolsas que oportunamente mis cómplices les presentarán. Quisiera hacer este paquete de pastillas para usted.
¿Tenían las bolsas ahí con el eslogan, con el cartel Banda Modelo y todo?
Sí, sí, Banda Modelo. Esto es un asalto.
Sí.
Cambiamos el dinero por un beso.
Ah, en lugar de una golosina.
Semana del asalto dulce.
Claro.
En lugar de la golosina,
claro, teníamos una chica que tocaba la guitarra y uno que tocaba la flauta.
Ajá.
Y mientras iban amenizando.
Claro.
Muchas gracias.
Entonces, bueno, digo, a los señores clientes del banco lamento la molestia, ¿eh? Nos tiramos de cabeza al piso.
Pero mire que lo están filmando las cámaras del bar.
Ah, bueno, sí, miren las cámaras. Filmaban las cámaras, sonreíamos y tocábamos y cantábamos. Ay, 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 esto es un asalto, póngame el dinero acá. Ay, 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 si no tienen cambio, a nosotros nos da igual.
Qué lindo, así da gusto ser asaltado.
Claro.
Y es tan amable.
Bueno, los dineros. Los contamos a contarlo, ¿eh?
Por favor.
Porque después lo tenemos que contar.
Y después nos reclama el más.
Claro.
Sí,
para que no...
Bien,
y así. Y...
No está bien, diría Rolón.
No. Rolón formaba parte de la banda.
Ah, era...
Sí,
una...
sí. Así como lo ve. Por ejemplo, si alguna vieja se asustaba mucho, él la atendía.
Ah, tenía atención psicológica. La
atención psicológica. Sentimos mucho miedo.
Sí.
¿Algún médico tenía la banda? ¿Algún cardiólogo también?
No, qué sé yo.
Somos una banda de chorros.
No, bueno, no,
psicólogo nada más.
Psicólogo nada más.
¿No? Y bueno, hicimos varios asaltos. No nos fue muy bien. Primer asalto, porque se abusa, la gente se abusa. Vos asaltás así,
sí,
y se te abusa. En primer asalto hicimos 57 pesos. Empezaron a jurarnos que no tenían más, que justo había venido un estanciero a retirar toda la guita, que ya en los bancos no son como antes, que no me hiciera yo ilusiones, que tanta guita, 57 pesos y de gracia.
Sí, sí.
Y eran varios. Y me convenció. Y éramos 57.
Un peso para cada uno, nada.
Un peso para cada uno, sí.
No ganaba ni para...
No, perdimos plata. Entonces, bueno, quisimos asaltar varias cosas. Asaltamos banco, asaltamos una estación del subterráneo.
Sí, pero menos plata todavía.
No, y peor, porque el cospele nos llevaban.
Ah,
18 cospeles. Nos dijeron que la plata ellos lo ponían en una caja que no la podían abrir.
Claro.
Empezamos a dar patadas a la caja y efectivamente no se abría.
No.
Y le preguntamos cómo hacían. No, dice, esta caja no se abre nunca más. Es plata que queda fuera de la circulación general.
Claro, ahí.
¿Y cuánta plata hay? No sabemos, nadie lo sabe. Son cajas que las hicieron cuando pusieron el subterráneo aquí en 1910.
Mirá vos.
Y nunca las abrimos. Nosotros metemos la plata ahí y ahí quedó la plata. Ahí quedó la plata. No saben cuánto hay. Ni los mismos dueños del subterráneo saben cuánto hay. Ellos saben qué tienen, pero no saben cuánto. Entonces, eso llama a la cautela, me dice el tipo, ¿eh? Dice, cuando un tipo es rico, ¿no? Y sabe que tiene, pero no sabe cuánto tiene, la cuida más. No hay que contar la plata, ¿eh? No hay que contar la plata, dice, porque si usted la cuenta cada rato, igual mismo que la timba. Usted va a la timba, bajo el 7 y medio, y la empieza a contar a todas las manos, cuenta, al final pierde, porque usted más suerte contarla. Mejor tener la plata toda en el bolsillo amontonada.
¿Qué secreto?
Y dice, y da más suerte, da, ¿eh? Y yo me acordé de aquel banco... Y aquel famoso banco que habían puesto también unos amigos míos, creo que el turco D'Alessio.
Claro,
un día se turno de la quiniela, hizo plata y dice, vamos a poner un banco, dijo, con una mesa.
Esto es una mesa de dinero.
Sí, qué sé yo. No, sí, había ganado casi 2.000 pesos.
Ah, bueno.
Y dice, yo pongo un banco, empiezo a prestar plata. Y puso aquí en un local ahí, que antes arreglaban computadoras. Y dice, próximamente banco, puso un cartel.
Próximamente.
Sí. Y después, un día puso banco.
Se inauguró el banco.
Ya. Y atendía a él, se ponía atrás de un mostrador ahí, tenía un delantal grande, todo lleno de guita.
Ah, con un bolsillo grande, adelante.
Y en uno decía depósito, que estaba él. Y
crédito.
Y en otro decía pago, y también estaba él.
Ajá.
Porque, bueno,
próximamente crédito.
Y entonces vos ibas, pedías, decía, bueno, quiero abrir una cuenta acá. Muy bien, ¿cómo te llamas?
Robert,
listo.
Ya está, Roberto, DNI, domicilio,
nada. Ya tenés cuenta. ¿Cuánto vas a depositar? Y me dice, qué sé yo, 200 pesos. Dame, trae para allá, dame los 200 pesos.
Y ahí le daban la boleta.
No, no, ya está, ya lo depositaste, ya tenés la cuenta. Cuando venís aquí, anotaba en una libreta de bulletin. Roberto, 200 pesos. Ya está, ya anda tranquila. ¿Cómo decía el tipo? Y no me da una boleta. No,
siempre va a estar usted.
Claro, yo voy a estar acá. Mi palabra no vale.
Sí.
Y ya se ponía un poco nervioso. Distanciaba una fariñera que estaba siempre.
Mal llevado.
Mi palabra no vale. Dice, no me crees a mí. Una gran siete, dice que él. Y todo le creía. Otro por ahí venía a pedir un préstamo. Dice, vengo a pedir un préstamo. ¿Para qué la querés?
Y por ahí quería...
¿Cuánto querés?
Mejorar la vivienda.
Claro, quiero mejorar mi vivienda. Muy bien, ¿cuánto querés? Y dice, quiero 30 mil pesos. ¿Pero qué querés hacer? El palacio de Buckingham. ¿Qué te querés?
Avivada no, hermano.
Tomá dos lucas y arreglaste,
sí,
hermano. Y pagámela cuando pueda. Pagame tres cuando pueda.
¿Qué cerecita le pone a las paredes?
Ah,
la luca.
Ese, bueno, y así... Bueno. Pero no anduvo bien, la gente
y pierde credibilidad los bancos.
No, se abusa, la gente se abusa. No le pagaban. Al final le salía más caro pagar a los matones para que vayan a amenazar a los que no pagaban.
A los matones, la
familia. Sí, claro, tenían, eso sí lo organizó bien.
Sí.
Le mandaba unos tipos cuando se le vencía el plazo.
A los incobrables.
Le golpeaba la puerta y dice, ayer te venció el plazo y no fuiste a pagar, tomá. ¡Buah! Y lo pasaba.
Esa era la intimación que le mandaban por carta.
En vez de intimación por carta, le hacía una intimación, sí. Una intimidación, más que una intimación.
Y en la puerta de la casa.
Primero se la daban despacio, la primera vez se la daban suave.
Sí.
Y la segunda vez lo dejaban mormoso. Sí. Y la tercera vez ya se apropiaban de algo.
Mira qué gente.
Un objeto, alguna cosa, ¿no?
A un panadero que se le quedaron con la panadería.
Se le quedaron, no, con el canasto lleno de factura.
Ah, bueno, la sacó barata.
Sí. Lo esperaron, venía el panadero ahí. Sí. Iba a entregar a las sucursales que tenía.
Ah.
El pan y la factura. Bajate.
Pero incautaron.
Le pusieron otro triciclo a la par.
Sí. Y lo empezaron a chocar.
Y lo cerraron. Bajar, si vos bajaste, tomatela, se vio un tipo, adiós, se le fue comiéndose incluso un vigilante.
Lo hicieron el inventario y con eso,
pero le salía muy caro después hacer líquido aquello que se afanaba, ¿no?
Claro,
porque para vender la factura la tenía ahí varios días, después ya estaban duros.
No, un día nomás ya estaba.
Claro, para eso no tenía.
Claro.
Una vez le incautó a unos 18 kilos de helado.
¿Y dónde lo iba a poner si no tenía la
deuda? Lo puso en la caja fuerte, el banco.
Pero andaba bien.
Era un ropero.
Andaba bien para los números, las finanzas, pero para nada.
Sí, pero no. Después no tenía. El turco siempre que puso negocio falló. No tiene mucha visión.
Era muy vendedor, pero después
sí, al final perdió los 2.000 pesos que invirtió. Yo los perdí. Un día puso un cartel, no fundimos.
Y cerró.
Directamente dejó abierto. No dejó nada.
Que le iban a sacar.
Venía la gente y dice, pero y si yo deposité, mala suerte.
Sí. Le golpeaba la persiana.
Sí, sí. Y él no estaba.
Estaría en otro país.
No, estaba enfrente.
Ah, estaba enfrente.
Ah, porque él vivía enfrente, estaba escondido enfrente por la mirilla y le gritaba cosas. ¡Dame Geray! Quería molestar acá.
Sí, claro.
Cuando vino el corralito, él tenía.
¿Tenía plata dentro?
Tenía, claro, había mucho que le habían depositado en dólares. Y él se lo tomó en serio, agarró, puso todos los dólares y hizo alrededor una especie de corral.
El verdadero corral.
Nada, con alambre
de púa.
Si a los dólares los tengo ahí, no los puede agarrar nadie.
Yo puse dólares, tiro dólares.
Sí, dijo uno.
Así es. De la mano. Mira. Y escrupuloso.
¿Quién? ¿El turco?
Sí.
Muy bien.
Usted no era cómplice de nada.
No, yo fui cliente. Yo saqué un préstamo de, creo que fueron 57 pesos.
57 pesos me suena.
Sí.
¿Y se lo devolvió uno a uno?
Sí, para devolver tuve que asaltar un banco.
Se lo devolvió todo junto.
De otro, no otro. Después tuvo inmobiliaria.
¿Ah, también?
Inmobiliaria. ¿Cómo es eso de las inmobiliarias? Por ejemplo, uno, ¿quién es el dueño de la que? No es el tipo que...
No es el dueño de la
que. Tiene un cartel que dice inmobiliaria, el turco.
Sí.
¿No? El que atiende la ley.
Sí.
Inmobiliaria ni. Está el tipo teniendo ahí. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona eso?
Y bueno, depende de si quiere ir a comprar la propiedad.
¿Pero de quién es la propiedad?
La propiedad
es... O de afuera, porque él no entendió nunca eso.
No, es de una tercera.
No, claro, pero él creía que él podía alquilarte cualquier casa. Porque él veía que todas las inmobiliarias te alquilan una casa que no es del tipo de la inmobiliaria.
Sí.
Entonces, él no pensó que hay un paso previo, que es que el dueño de la casa te diga, por favor, ponga mi casa en alquiler.
Claro.
Él creía que no, que directamente vos ponías una inmobiliaria y le decía, ¿qué casa quiere alquilar? Claro, yo que la alquilo. Y así.
Sí, pero por ahí la casa está habitada.
Pero a él no le importaba, pensó que la inmobiliaria tenía poder para todo.
Entonces,
¿qué casa quiere alquilar? Dice, yo quiero alquilar una, dice, ahí de la calle Obligado al 100. Bueno, muy bien. A ver, ¿cuál le gusta? Esta, la de 137. Muy bien. ¿Cuánto quiere pagar? Tanto. Muy bien, deme un mes para mí y arreglese. Entonces, golpeado, salió el tipo, buenas tardes. Mire, lamentablemente su casa ha sido alquilada a este señor, así que prontito por la salida. Después regresé porque él le va a pagar todos los meses. A mí ya me dio un mes,
claro,
yo con eso estoy hecho. Inmobiliaria, listo, buenas tardes.
Si no es...
Si no, yo no la quiero alquilar. Mala suerte, qué sé. ¿Qué es esto? ¿Cómo se rige el mundo? ¿Por lo que querés vos? Yo soy el de la inmobiliaria, este señor es el que... ¿El locador o el locatario? ¿Cómo se dice?
El locatario es quien alquila, el locador es el dueño de la propiedad.
Bueno, el señor es el locatario y vos sos el locador. Y no me pongan nervioso.
Y yo soy el intermediario.
Claro, y se le metían. O si después se dio cuenta de que mucha gente... porque hay gente que no se presta nada,
no
pone nada.
Pero no, pero...
Si vos vas y dices, tome, le alquilo la casa, y dice, no quiero, estoy viviendo yo, viste, siempre tiene algún pretexto.
No, pero encima que le va a dar 500 pesos, le va a dar.
Claro, yo vivo acá, que no. Entonces, este muchacho Nito esperaba que se fuera.
Que se fueran de vacaciones.
O de vacaciones, o que se fueran más o menos lejos, un sábado, y se le metían adentro.
Claro, con la ganzúa.
El cambio decía, en vez de inmobiliaria Nito, decía usurpación en Nito.
Ajá.
Entonces, pobre decir, bueno, ¿qué casa quiere usurpar?
Sí, a mí me gustaría...
Elija
una de cuatro ambientes, usurpar una de cuatro ambientes.
Mire, si la quiere amoblada...
Claro.
Sí, más fácil.
Mejor.
Si la quiere amoblada, mejor, si no, le tengo que sacar todos los muebles, ¿dónde lo meto?
Por ahí vienen los dueños.
Claro, bueno, muy bien. Veía, dice, bueno, ven, véame el sábado, ¿a qué hora? Dice, yo le voy a decir.
Sí,
yo lo voy a llamar. Entonces por ahí el tipo se paraba en la esquina cuando veía que se iba el nieto con el auto a tomar sol a la General Paz.
Sí. Cargaban el auto, todo el...
Claro,
la
mató,
sí.
Y él lo llamaba al locatario y decía, venga, que nos metemos. Tiraban la puerta abajo, él le ponía otra cerradura y dice, no, lo que sí, yo se la alquilo, pero no le abra a nadie.
Sí, no toque,
no le abra a nadie, por más que van a venir unos locos que van a decir que ellos vivían acá. A eso menos que a nadie, digamos.
Siempre pasa lo mismo.
Siempre pasa, yo que hay gente... Sí. Y bueno,
se ahí... confunde.
Sí, usurpó, pero...
Sí.
No, él cobraba la de él.
Sí.
Y ponía un cartel en la puerta que decía, usurpado, sí. Inmobiliaria Nito.
Sí.
Usurpó.
Usurpó Nito.
Nito.
Claro. Lugar de vendió Nito.
Y ponía aviso en el diario. Inmobiliaria Nito usurpa.
Sí, pero no
lo daba. Petit hotel dos plantas, 17 habitaciones, qué sé yo.
Sí, claro, pero acá no daba con precisión la dirección, decía.
No.
Y tal barrio,
para que el tipo, el dueño no se pusiera.
Y por ahí le mejoraba la zona, ¿no? Vio que hay gente que publica Barrio Norte y no era Villa Crespo.
Claro.
Sí. Bueno, pero...
Sí, hizo muchas usurpaciones. Ponía unos avisos, llevamos usurpada ya más de 1.200 viviendas.
Ajá.
Otro inescrupuloso también, ¿eh?
Va el mismo.
El mes. Le fue mal un día que se equivocó y usurpó una comisaría.
Ahí siempre hay gente.
Claro, vio que salía gente en el auto.
Era unos telecitos.
Y ahí aprovecharon y lo dejaron adentro.
Ah, lo dejaron a eso. Sí,
entrego solo.
Y lamentablemente ahora no se está dedicando a nada.
Creo que notable, ¿eh?
Sí. Yo ahora estoy tratando de conseguir una inversión de Rolón.
Ah,
de inversión de Rolón, porque en realidad es un negocio que me lo inspiró también este muchacho, ¿no?
Nito.
Sí, es un contrabando.
¿Contrabando?
Un pequeño contrabando.
¿Robaban bancos, usurpaban casas?
Sí, un contrabando hormiga.
¿De hormiga?
De hormiga, sí. No, hormiga.
Hormiga,
¿qué piensan ingresar?
Nosotros vamos a ingresar ilegalmente al país maíz.
País agrícola-ganadero, ¿para qué van a traer maíz acá?
Sobra el maíz.
Bueno, alguien...
que usted no ve gente que necesita maíz, ¿qué le dan a la gallina de comer?
Sí, maíz.
Maíz, lo dijo usted mismo. Lo dijo usted mismo, ¿no ves? Que al final...
Y cada vez hay más gallinas.
¿Sí? Hay cada vez más gallinas.
Gallinas de gallina. Gallinas. El maíz.
Bueno, entonces nosotros vamos a traer maíz del Uruguay.
Uh-huh. ¿Y cómo piensa traerlo?
En el bolsillo.
¿El bolsillo de cuántas personas, de cuántos contrabandistas?
Vamos a ir Rolón y yo.
Con bolsillo de payaso.
Con bolsillo de payaso, incluso adentro de unos almohadones. Como relleno de almohadones, creo que parece,
¿verdad? Sí, ¿verdad?
También traemos un almohadón cada uno, porque si nos ven con dos, ya van a sospechar, van a decir, ¿para qué quieren dos almohadones?
Claro.
Si uno para dormir en el bus, se rompe el saco, ¿vio cómo es?
Si uno se abusa.
Y calculamos que en 1 millón de viajes nosotros podemos tranquilamente hacer una fortuna.
Sí, como si hubiesen cosechado 1000 hectáreas, más o menos.
Más o menos. Y lo que pasa es que el maíz uruguayo es más barato.
Sí, tiene menos restricciones en cuanto a impuestos.
Y no hay tanta gallina en Uruguay.
No, no.
A mí me dijo el Oscar Pesano, que él tiene Montevideo.
¿Él siembra maíz?
Él vende maíz. Tiene una casa que vende maíz en el centro de Montevideo. Maíz para las gallinas Pesano.
Ahí la edición.
Y dice, viene muy mal. No es que esté mal la economía, pero hay pocas gallinas.
Claro.
Entonces la gente no se lo come.
No, come en la plaza.
La gente, claro, que un poco de pochoclo, que sé, pero mayormente el maíz acá se lo come las gallinas. Y como hay pocas gallinas, si yo tengo el maíz ahí,
yo tengo un stock de maíz muy grande.
Ya muy grande y no sé cómo venderlo. Y acá es barato. Podemos trasladarlo a la Argentina, donde se puede vender más caro. Pero me dijo, hay que contrabandearlo porque no te dejan.
No te dejan ingresar a Argentina, maíz.
Él trató de pasar por la aduana, se lo puso en los zapatos.
Eso es incomodísimo.
Por eso, él se lo puso en los zapatos y dijo que había hecho la promesa de ir a Luján con maíz en los zapatos.
Sí.
Y no le creyeron. Dijeron, usted para mí lo que está haciendo es contrabandear maíz para hacerse rico vendiéndolo.
Si la gente de la aduana en Uruguay es muy viva.
No, acá es. Acá
también.
Bien,
eso, sí.
También así que bueno, prepárese porque lo vamos a necesitar a usted también.
Ah, bueno, cómo no. ¿Y qué vamos? ¿A comisión? ¿A mí qué me toca? ¿Por qué me pagan? ¿Por maíz?
Todos dividimos igual como en el salto aquel de los 57 pesos.
Igual. Si acá gallina y chancho es lo que sobra.
Exactamente.
Y yo me prendo, me voy a anotar.
Muy bien. Incluso podemos venderlo por las calles. Entonces, ¿en qué barrio hay más gallinero?
En el Gran Buenos Aires o en el interior del país.
Allá en el centro no
hay,
¿no?
Gallina acá.
No hay mucho gallinero. Entonces vamos
hay por... que salir para el oeste, para la ciudad Rodríguez, para Luján.
Más para las gallinas. Sí.
Claro.
Sí, sí. ¿Usted cree que vamos a andar ahí?
Yo creo que no.
Que no podemos hacer nada.
Y hay gente que hace dinero con la exportación, con los commodities.
No, pero nosotros, mira, ya asaltamos el banco aquel con la banda modelo de ladrones, no pasó nada. Hicimos falsificaciones, aquella falsificación que hicimos
era mala.
Pero ahí sí, también. ¿A quién se le ocurre? Billete de 1.50.
Y de un solo lado.